Emocionante, remoto y romántico, así define su aventura Sigor Eguía. Hablamos de una durísima travesía en velero para llegar a escalar dos montañas vírgenes en Groenlandia. Salió de Islandia en un velero acompañado por otros tres alpinistas y el patrón de la embarcación. Apenas se conocían, pero el deseo y el destino común de escalar montañas en Groenlandia les unió en una aventura en la que no han estado exentos de peligro. El resultado, un documental de 42 minutos que recoge la travesía y también la montaña. Sigor Eguía, egunon.
Egunon.
Bueno, Sigor, arriesgado, ¿no?, el proyecto.
Bueno, más que arriesgado, bonito. Bonito y sobre todo emocionante.
Oye, pero te adentraste en una aventura con tres personas que no conocías.
Pues sí, sí, sí. Éramos auténticos desconocidos. Todo surge un poquitín. Yo siempre, bueno, he sido alpinista desde pequeñito y me ha llamado mucho la atención el mar, aunque nunca he tenido relación con el mar, siempre con la montaña. Mi padre también ha sido montañero, entonces toda la relación era con la montaña. Nosotros íbamos al mar 15 días a bañarnos y a jugar con la arena de críos. No he tenido nunca más relación que esa con el mar. Pero sí que siempre me ha llamado la atención el mar, ¿no? Ese espíritu de aventurero que también tiene el mar, como la montaña. Entonces yo en mi círculo de amistades, en mi cuadrilla, pues siempre decía, joder, alguna vez tengo que combinar la montaña, que es lo que me gusta, con el mar. Uh-huh. Y sí que cuando, justo antes de acabar de estudiar, me planteé, iluso de mí, decir, joder, pues ya me gustaría atravesar el Atlántico, pues desde Canarias hasta América, con alguien, ¿no? Con alguien que vaya a llevar un barco, velero, allí, pues ir un poco de pinche y tal. Lo intenté, como no tenía experiencia, nadie quería mi ayuda, y al acabar de estudiar me puse a trabajar, con lo cual, pues ese sueño se quedó ahí, ¿no? En el almacén de los planes. Y como todos los montañeros tenemos un almacén muy grande de planes, pues lo he sacado ahora, ¿no? Este junio. Y todo fue, bueno, como te decía, se lo comenté en mi círculo de amistades, que tenía intención de, uh-huh, o que me gustaría hacer eso. Y un día un amigo me dice, oye, Sigor, jo, pues tengo un conocido que es alpinista, que es patrón de barco, que tiene un velero de 12 metros, el Jorana, que lo tiene en Islandia. Y él lo usa para llevar, bueno, una especie de turismo activo al sur de Groenlandia. Y tiene ahí unos días que una de las expediciones se le ha ido al traste y le apetece ir a escalar a las zonas remotas de Groenlandia. Entonces me pone en contacto con él, hablo con él y empezamos ya pues a darle un poco forma a la, uh-huh, a la expedición. Más tarde, pues ponemos los dos ya un anuncio en el Facebook, como aquellos anuncios que ponía Shackleton, ¿no?
Y se apuntaron dos.
Y se apuntó uno. Se apuntó Pablo Nieto, que es guía de montaña en Sierra Nevada, andaluz, uh-huh, y se apuntó a la aventura. Éramos tres, ya la cosa parecía que tomaba forma y que íbamos a salir, porque con dos teníamos muy claro que no era viable, pero con tres sí, y también pensamos que con cuatro era aún mejor y quizás hasta pues algo más económico, ¿no? Entonces, a última hora, un amigo de Vicente, que se encuentran por casualidad en el monte un día escalando, eran amigos de la infancia, hacían 15 años que no se habían visto, se encuentran y dice, jo, pues me voy a... Y le dice Vicente, le cuenta que se va a Groenlandia con dos personas y tal y cual, y que hay un sitio más. Y entonces, este cuarto integrante, Aurelio, madrileño, un buen alpinista y 8000ista, uh-huh, pues se embarca también en la aventura.
Ya, o sea, se os juntasteis. Cuatro... Que queríais unir Islandia con Groenlandia.
Eso es. El velero estaba
en Bélgica.
No, el velero es belga, bandera belga, pero el velero estaba en Reykjavik.
Lo tenéis en el puerto de Reykjavik,
sí, de Reykjavik,
la capital.
Vicente, uh-huh, el verano anterior lo había dejado todo el invierno en Reykjavik.
Oye, Sigor, llegáis a Islandia, a Reykjavik, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque vosotros, bueno, teníais ganas en principio de salir.
Sí, nosotros teníamos ganas y luego también el tiempo era justo. Todos teníamos luego nuestros trabajos, teníamos que volver, ¿no?, a la vida real. Entonces nos apretaba un poco, teníamos días de margen, pero nos apretaba el cruzar el estrecho de Dinamarca, ir a Groenlandia para luego hacer la actividad a la que, uh-huh, íbamos, que era escalar. ¿Qué nos pasa? Pues que entra una borrasca por el norte en el estrecho de Dinamarca muy potente y eso nos retrasa. En vez de quedarnos en Reykjavik, pues tomando cervezas, decidimos adelantar tiempo subiendo por la costa oeste de Islandia hasta el norte de Islandia, uh-huh. y así luego la travesía hasta Groenlandia, pues acortarla, ¿no? Perder días, pero de cierta manera de ganarlos.
De ganarlo de otra manera.
¿Qué nos pasa? Pues que durante esa travesía que vamos costeando, a pocas millas de la costa, siempre viendo a nuestra derecha la costa islandesa, pues el tiempo, efectivamente, como estaba pronosticado, se pone malo, y hay, por ejemplo, un día que nos tenemos que meter a puerto y estar ahí un día, pues, amarrarse en puerto, ¿no? La borrasca va perdiendo intensidad, vamos mirando los partes y vemos que está perdiendo intensidad y que eso nos permite salir de Islandia hacia Groenlandia. Calculamos por los partes meteorológicos que, bueno, que pueden ser unas 2 horas, 3 horas de mal tiempo. Calculamos que podemos aguantar bien esas 3 horas y esos vientos, que luego va a ir a menos, entonces nos decidimos y salimos. Bueno, pues esas 2 horas
se convirtieron
en 20. En 20 horas de incertidumbre, 20 horas de pues olas de 4 a 5 metros, que a nosotros nos parecían de 10, porque es impresionante cuando vas en una cascarita de 12 metros y en un mar tan inmenso que te peguen y que te rompan esas olas en el casco, pues la verdad que da miedo, ¿no? Y luego vientos de fuerza 7, vientos muy, muy fuertes. 3 de los que íbamos en ese barco no teníamos ninguna experiencia. O sea, la única experiencia de poner la toalla en la playa y notar que sube y que baja la marea, ¿no? Porque tienes que retirar la toalla si estás muy al borde.
Bueno, ¿lo pasasteis esas 20 horas?
Pues nos pasamos 20 horas malas, porque no estás acostumbrado, primero... Bueno, no estás acostumbrado al barco, aunque nos había venido bien esos días por la costa oeste de Islandia, porque así conocíamos el barco, nos sirvieron como de prácticas, ¿no? Nos vino muy bien no atravesar directos hasta Groenlandia. Entonces, eso nos vino en cierta manera bien para conocer el barco, ¿no?
Sí, lo conocisteis bien.
Lo conocimos muy bien, sí, estuvimos 20 días sin salir de allí. Bueno, entonces, pues fueron 20 horas de mareo, o sea, tu cuerpo no está acostumbrado a tanto...
Oye, ¿y el viento?
Y el viento, pues sopla muy fuerte, sopla muy fuerte. Y las olas rompen y, joder, la verdad que sí sientes miedo. Pero bueno, en ese momento tampoco eres consciente.
Claro, ¿pero qué pensaste? Es decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo me he metido en este lío? Ya me dices, miedo, pasas, claro. Pero ¿uno es más consciente igual de la situación cuando ya ha pasado?
Pues sí. Me pregunta mucha gente. Yo creo que los humanos somos muy... ¿Y pensabas en tu hija? ¿Y pensabas en tus padres? ¿Y pensabas...? Pues no, y no quiere decir que sea mal hijo ni mal padre, pero en ese momento no pensaba en eso. En ese momento pensaba, eres mucho más racional y dices, venga, si le pasa algo a Vicente, que es el patrón del barco y es el que controla, ¿qué hacemos? O sea, no lo podemos... Bueno, pues piensas, vale, pues dejamos el barco, yo qué sé, yo pensaba, pues dejamos el barco a la deriva, esto en algún momento se tiene que pasar, tenemos un GPS, todos sabemos de posicionamientos GPS por
nuestra
experiencia de montaña... Y seguir luego, marcarnos un rumbo, saber dónde estamos, marcarnos un rumbo y mirar a ver si estamos más cerca de la costa islandesa, de la groenlandesa y tirar para allá. Al final tienes recursos y vas pensando eso. Eres más consciente de todo cuando ya estás a salvo y dices, joder, la que hemos pasado.
Es el instinto de la supervivencia también, ¿eh?
Sí. Antes de la borrasca esta y de cruzar a Groenlandia, pues cuando empiezas a conocer a tus compañeros, pues hablas de muchas cosas, entre otras de religión, ¿no? Y me acuerdo que uno de los 4 decía, pues mira, yo es que esto de la religión yo no me lo creo y tal y cual. Pues creo que este acabó echando algún padre nuestro cuando la borrasca y tal. Pero bueno, cositas así que pasan, sin más.
Oye, llegasteis a Groenlandia, por fin, la primera imagen, cuando ya veíais que llegabais, me imagino que ya, como un suspiro, ¿no? Como una respiración, decir, por fin, hemos llegado.
Sí, la verdad, son casi 3 días de travesía entre una costa y otra, en la que no ves nada, porque no es una ruta comercial, no es una ruta turística, no es una ruta que pasen barcos mercantes, o sea, no vimos a nadie. Nosotros desde que salimos de Islandia hasta que volvimos a Islandia, estuvimos aproximadamente 13 días que no vimos absolutamente a nadie.
A nadie.
Claro, y luego no es un viaje a Ibiza que dices, me voy a echar un bañito y vengo, o me voy a Sakala y vengo dentro de una hora. Allí no hay salida, o sea, no sales del barco. Entonces, cuando pasa la tormenta y el mar se pone en calma, ya dices, bueno, ya bien. Y ya cuando llegas a Groenlandia y ves un macizo montañoso enorme, lleno de picos, todo esto salpicado con los icebergs que caen de los glaciares y tal, pues la verdad que es una maravilla. Dices, ostras, esto es el paraíso.
Pues ahora os queréis escalar.
Sí.
Dos montañas vírgenes. Aprovechasteis además de estar en Groenlandia para ver qué os encontráis, ¿no? Y aprovechar al máximo, dices, el sol de medianoche y la ausencia total de oscuridad.
Sí, no, en esa época del año, en esa
casi
latitud,
todo el día es de día.
Es todo el día de día. Entonces, a la tarde, el sol empieza a caer y se queda como si fuera un atardecer perpetuo, ¿no? Es muy romántico. Solo nos faltaba unas chicas allí para que fuera más romántico todavía. Pero la verdad que era muy romántico ver el sol ese de media tarde o de media noche que queda y no se llega a meter nunca detrás de las montañas. Lo que hace es girar y luego volver a salir. No se esconde nunca, ¿no? ¿Qué te permite eso? Pues te permite tener muchas horas de luz y no estar pendiente las escaladas de a qué hora salgo, como aquí, ¿no? Que hay que madrugar mucho para que no te pille la noche y tal y cual. ¿Qué contras tiene eso? Llegas a una zona en la que hay un montón de montañas. Y hay un montón de montañas que no están...
No
son escaladas, entonces no hay información. Tú aquí, si quieres ir a un monte, a una vía escalada, pinchas en el Google y te salen 40.000 reseñas de esa montaña. En esas montañas no hay ninguna reseña. La cartografía es muy antigua y no es muy buena. Entonces, como no hay referencias, pierdes mucho tiempo en elegir lo que quieres escalar y en preparar esa ruta, ¿no?
Bueno, la escalada fue perfecta.
Sí, la verdad que fue perfecta. Y tenía que ser perfecta porque que te pase algo en esa latitud es un problema muy gordo. Aquí te pasa algo en Pirineos, en los Alpes, y en 5, 10 o 20 minutos tienes un helicóptero, el que te lleva a un centro sanitario y hasta ahí no hay nada de eso.
Oye, Sigor, ¿pero os podéis haber encontrado con algún oso?
Pues sí. Y de hecho llevábamos una escopeta, hay que llevar una escopeta por si aparece el oso. Si aparece el oso, para él es un pinchito de tortilla rico rico, o sea, no viene a saludarte y se va. Si el oso viene a comerte. Entonces yo al principio, Vicente, que era el que tenía experiencia en Groenlandia, le decía, oye Vicente, bueno, si viene el oso, que pegamos un tiro al aire y ya está, no se va, ¿no? Y me decía, no, si viene el oso hay que darle, o sea, hay que darle a matar porque si no te va a comer él a ti y tal. Bueno, está permitido en esos casos matarlo en defensa
es
propia.
Es otro instinto también de supervivencia.
Pues sí, ir a escalar una montaña con una escopeta en el hombro y con cartuchos y balas en la mochila, pues no es, la verdad que no es habitual, no es habitual.
Pero no encontrasteis ningún oso.
No, no vimos
ninguno. ¿Lo pensasteis?
Sí, y había que estar alerta, claro, había que estar alerta y lo pensamos, pero casi mejor que no hubiera aparecido, porque solo el hecho de que lo tengas, enfrentarte
tremendo,
a él
y
matarlo, qué pena, ¿no? Mejor que no haya aparecido, que ya los vemos en las fotos de las
y
revistas.
Y que vivan además porque es su hábitat.
Efectivamente.
Es un lugar, ¿no? El intruso eres tú, no son ellos, ¿no?
Que cada vez lo tienen más difícil ellos también por el calentamiento este que estamos teniendo.
Oye, Sigor, había que volver al velero. Imagino que eso también le disteis vueltas. Después del viaje de ida que habéis tenido, se os pasó por la cabeza decir, buf, ahora me tengo que meter otra vez aquí 3 días, a ver qué viajecito tengo.
Sí, pero como habíamos mirado todos los modelos meteorológicos y daban buena mar, y como ya habíamos pasado lo más difícil, como lo habíamos pasado ayer, decíamos, joder, ya más que esto no puede ser. Entonces, todo lo que venga va a ser más light, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la vuelta, el mar estaba en absoluta calma, o sea, nada que ver, parecía otro mar diferente. Sí que hubo mucha, mucha, mucha niebla. Teníamos que ir muchos muy pendientes con el radar y haciendo guardias para controlar los icebergs.
Para no aparecer en otro sitio o no daros con un iceberg.
Sí. No, bueno, claro. Aparecer en otro sitio no, llevamos bastante bien marcado los rumbos. Y eso, aunque no seamos marinos, somos montañeros,
por ejemplo, ¿no?
Y controlamos, eso controlamos. Pero sí que para no chocarte con un iceberg, que es lo más peligroso. Hacíamos guardias de una hora. Más o menos, una hora estabas de guardia encubierta y 3 horas dormías.
Oye, un documental, ese es el resultado de un viaje, además, un viaje bonito, muy bonito.
Vale, nosotros, yo esto lo digo siempre, porque sí es verdad que hemos hecho un documental de 42 minutos, bueno, nosotros no lo hemos hecho, nosotros hemos grabado las imágenes y Aitor González Iturbe, que es un director de cine de Arrigorriaga, lo ha hecho él, lo ha montado él. Con lo poco que teníamos, ¿no? Nosotros no fuimos a grabar un documental, nosotros fuimos a escalar y a vivir esa aventura. ¿Qué pasa? Pues que sí, llevamos nuestras cámaras domésticas y nuestras GoPros y tal. Y cuando llegamos aquí, joder, pues vemos que hay material. Y nuestra intención era hacer un vídeo para nosotros, para nuestros hijos o para nuestros nietos o para nuestros amigos. Y una conversación con Aitor le digo, ojo, pues hemos estado en Groenlandia, tenemos este material y tal. Y dice, bueno, pues pásamelo, que lo voy a mirar a ver si se puede hacer algo y tal. Lo ve, nos dice que sí, que se atreve a hacer algo, le decimos, pues venga, adelante. Y bueno, lo presentamos en enero en la Federación Vizcaína de Montaña en Bilbao. Ahora la semana que viene se va a dar en Alonsotegi. En Galdácano también lo quieren dar. Nos han llamado también para la Semana de Montaña de la ciudad de Oviedo para diciembre. Bueno, pues hay que...
Que va a estar rulando, va a estar pululando por
sí,
ahí.
Sí, sí, el que nos llame y quiera verlo, pues para eso está. Para eso lo hemos hecho, ¿no? Para que se vea, para que se vea.
Bueno, Sigor, y pensando y soñando ya en próximas aventuras.
Pues ya está, el 2 de marzo, que no sé cuándo es, dentro de dos semanas, ¿no? El 2 de marzo me voy otra vez al Ártico, pero esta vez en vez de a Groenlandia, a Laponia finlandesa, al paralelo 69. Uh-huh. Ahí hay un lago, que es el lago Inari, que es el segundo lago más grande del Ártico, y la intención es atravesarlo de oeste a este con esquís y pulcas, que son los trineos. Uh-huh. Y de manera autónoma, o sea, llevando todo el material nosotros. O sea que bueno, otra aventura en el Ártico, pero esta vez en marzo, con más frío que en julio.
Otra aventura para contar aquí en este programa, que para eso se llama Aventureros. Sigor, que te vaya todo estupendo, que es caricasco por venir.
Y aquí estaremos cuando nos invitéis para contarlo, porque a mí lo que me gustaba cuando no hacía estas cosas era oírlas, y las oía en otro programa de Radio Euskadi, el de Roge. Sí, que estuve el viernes, por cierto, cenando con él en la Murrio. Y me encantaba de niño, porque lleva una pila de años ese programa, me encantaba oírlo y decía, pues el día que yo haga esto también lo quiero contar, porque habrá otros niños que les guste.
Pues sí. Igor, es que ricasco por venir, por haberlo contado. Cuídate mucho.
Pues a vosotros.
Venga, vale, abur.